Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos el partidazo del viernes, comienzo de programa que va a ser un tanto atropellado, ¿eh? Porque tenemos que irnos rápidamente al Estadio de los Cármenes en Granada y al Buesa Arena de Vitoria. Fútbol y baloncesto, ni más ni menos. Abrimos un fin de semana plagado de actividad ya que estamos inmersos en la jornada de Liga que va a calibrar los efectos de la semana europea, que ha sido bastante deprimente en lo general. Ha habido equipos que han sacado buenas conclusiones, pero por lo general ha sido bastante deprimente. Y tenemos la Copa del Rey de baloncesto en Vitoria y el All-Star de la NBA en Nueva Orleans a partir de esta madrugada. En Los Cármenes ha jugado el primer partido de la jornada, Granada 4-1, ha comenzado dominando el equipo sevillano, pero un fallo en la medular ha provocado el gol de Medi Carcela en el minuto 18. Antes del descanso han repetido Adrián Ramos y Andreas Pereira. En la segunda parte, Adrián Ramos ha vuelto a marcar el cuarto y a falta de 15 minutos ha reducido diferencias ya sin nada que hacer Petros. En el 21 de la segunda, Ocon Arraiz ha expulsado a Nahuel, recién incorporado, y a Andreas Pereira por un rifirrafe, aunque la expulsión del jugador del Granada ha sido muy exagerada. El Granada ha jugado con 11 jugadores de 11 nacionalidades diferentes en el 11 inicial. Es un hecho inédito. El equipo nazarí suma ahora mismo 16 puntos. Cuidado, está a 2 solo de la permanencia en primera división y el Betis suma 24. Está ya con protagonista, no le hacemos esperar más, a Jorge de la Chica de los Cármenes. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Estoy con Héctor, que hoy ha debutado como titular con el Granada, y como estamos pegaditos el uno al otro me he permitido hasta ser indiscreto y he visto que estaba repasando en el móvil algunas de las jugadas más brillantes del encuentro. Te escucha.
Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te ha dado tiempo ya de mirar en el móvil las jugadas?
Sí, bueno, la verdad que el vestuario era un ambiente muy bueno. Sí que es verdad que después de esta victoria pues nos lo merecíamos. Sin esta victoria, sin esta afición, creo que era imposible ganar. Se lo dedicamos a la afición y queremos más, queremos demostrar que tenemos este equipo para ganar y queremos demostrar que este equipo merece estar en primera división.
¿Cuántos mensajes te ha mandado Baraclocha?
Me ha mandado unos cuantos, sí, es un grande Baraclocha.
Eso es lo que te habrá dicho, ¿no? Eres el mejor, eres tal. Me ha estado mandando fotos de tu celebración en los goles y cosas de estas, ¿no?
Es un grande, le mando un saludo desde aquí a Carlos.
Estará oyendo y estará encantado ahora sí. Mismo. Oye, el lunes parecía que este equipo estaba en la UBI sin palpitaciones y sin pulso prácticamente. Y hoy de repente resucitáis de una forma espectacular, metiéndole cuatro al Betis.
Bueno, sí que es verdad que en casa tenemos que hacer un fortín en Los Cármenes. Queremos demostrar que lo del otro día del Eibar fue un accidente y no queremos volverlo a repetir. Y como te he dicho antes, con esfuerzo, sacrificio y entrega vamos a demostrar que este equipo puede mantenerse en primera división.
Estábamos todos pendientes de cuándo iban a espabilar los equipos de abajo. Bueno, pues parece que al Sporting y a vosotros os ha dado por ahí. Es que claro, dices, bueno, estaba el Granada, el Sporting, Osasuna están hundidos, se van a segunda. Estáis ahora mismo a dos de la permanencia, ¿eh?
Bueno, nosotros no nos fijamos en los rivales, nos tenemos que fijar en nosotros mismos, que si logramos depender de nosotros mismos, creo que estamos muy cerca de mantener este equipo donde se merece.
Oye, tú dejas la Real para ir cedido al Granada y cuando entras en el vestuario dices, ¿esto qué es? ¿La ONU? ¿Qué es esto? ¿La OTAN? ¿O qué es esto? Si aquí cada uno de su padre y de su madre es de un país diferente.
Bueno, yo tengo claro que pertenezco a la Real Sociedad, pero estos 4 meses voy a implicarme al máximo desde el primer día en la Granada. Quiero demostrar el tipo de jugador que soy y con minutos y esfuerzo creo que voy a conseguirlo. Lo que tú dices, sí que es verdad que cada uno es de una nacionalidad, pero bueno, la verdad que me ha sorprendido para muy bien este vestuario. Vengo de un vestuario que es excelente y no tengo palabras de ese vestuario y pero bueno, ya te digo, este vestuario me ha sorprendido.
El idioma que predomina es el castellano, me imagino.
Bueno, castellano, inglés, intentamos adecuarnos a lo que se puede, sí.
¿Qué dices, Pedrito?
Según se tercie, ¿verdad? Sí. Si hablas con un portugués o con un brasileño, ahí. Pero claro, luego cuando llegan los africanos, bueno, de Nigeria, de Mali, de Ghana, bueno,
Bueno, hay algunos
así
que
practican,
intenta,
¿verdad?
Que intenta traducir todo al mismo idioma y bueno, entre todos creo que nos ponemos de acuerdo con la ayuda del entrenador y las palabras del entrenador, pues intentaremos que esto salga para arriba, que es lo que todos queremos.
El día que hagáis una cena, una comida comunitaria, eso de, bueno, que cada uno que traiga lo que quiera, ese va a ser un mosaico de nacionalidades y de culturas importante, ¿eh?
Así que es verdad, sí. Somos cada uno de una madre, como quien dice, ¿no?
Sí, señor. Sí,
que traiga cada uno el plato de su país, ¿verdad?
Por eso digo, por eso digo. Bueno, tú eres pucelano, aragonés, ¿qué eres tú?
Yo soy pucelano y a mucha honra.
Y aragonés después un poquito, ¿no?
Bueno, sí que me queda un poquito aragonés y un poco de vasco también tengo.
¡Ay, ay, ay, ay! Hola, Tomás, Barcelona.
Si se salva de Granada, vas a ir andando a Valladolid, al País Vasco y a no, a sé dónde más. Y Sierra Nevada, querido.
Bueno, si se salva el Granada, os dejo que elijamos una apuesta entre todos. Os lo digo desde aquí, a día de hoy.
¿Pagas tú?
Pago yo lo que queráis.
Ay, que has dudado.
Primero salvarnos, luego
ay,
ya.
Que has dudado.
Luego ya lo que queráis.
En Granada, en Donosti, en Valladolid, ¿dónde?
Donde queráis, me da igual.
Vale, no. Vale. Tú no sabes no. Que estas cosas se quedan grabadas.
Os doy mi palabra. Exacto, os doy mi palabra.
El primer plato en Granada, el segundo en Valladolid y el postre en Donosti.
Venga, vale.
Héctor, que vaya todo bien. Suerte para lo que queda de temporada.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Jorge, es que es verdad, el pasado lunes este equipo en Eibar parecía que estaba ya más que sentenciado y de repente ha relucido, no sé qué ha pasado esta semana, que les habrá dicho Lucas, pero la reacción ha sido estupenda.
Mira, hay una cosa evidente, el Granada cuando ha ganado es porque ha puesto la máxima intensidad, como ha sucedido en el día de hoy. Lucas hablaba de colocarse el cuchillo entre los dientes, metafóricamente, y eso es lo que ha hecho el Granada. Luego a lo mejor también ha servido de algo la visita que ha realizado el presidente, que desde ayer estaba en Granada, y algo, indirectamente, porque no suelo hablar directamente con los jugadores, algo habrá presionado. Pero lo que está claro es que este Granada, con intensidad, es como puede salir adelante. Pero hay un dato bien significativo, lo hablamos con un psicólogo deportivo, la característica de este equipo es que si comienza encajando un gol, no hay nadie que lo levante. Ahora, si el Granada comienza marcando, pues se denota la calidad que tienen estos jugadores. Aunque todavía queda muchísimo por decir de cara a ese sueño de la salvación.
El que ha salido deprimido ha sido el Betis, ¿eh? Hasta Víctor Sánchez del Amo ha pedido disculpas a la afición por fastidiarles el fin de semana.
Bueno,
¿no?
Y atención, ha dicho lo siguiente, que tienen un plan de trabajo previsto para este fin de semana y que lo ha alterado. El plan de trabajo era relativo, consistía en descansar, ¿no? Que también es el trabajo activo, el trabajo pasivo de los jugadores. Ha dicho que va a concentrar el equipo durante el fin de semana y que se han acabado los descansos, además de haber protagonizado esa escena de ir a pedirle disculpas a la afición en las dos esquinas donde se encontraron. Por lo tanto, los jugadores del Betis este fin de semana no tienen vacaciones.
Pero es que tienen un derbi el próximo sábado, a las 4:15 de la tarde creo que es.
Además, puede llegar el Betis con menos de la mitad de puntos que el Sevilla. Porque el Sevilla tiene 46, si gana mañana son 49 y el Betis tiene 24.
Está bien la cosa. Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta mañana, muy buenas noches.
Buenas noches. Tomás, ¿cómo se pone la zona de abajo? Parecía que estaba todo sentenciado y la victoria del Sporting en Leganés y la victoria del Granada ponen las cosas, vamos, mucho más abiertas de lo que esperábamos.
En Leganés y Valencia hay zozobra. Zozobra, sí, sí. Pero zozobra. El Valencia-Real Madrid es como si fuera la final del Mundial. ¿No?
El próximo miércoles a las 6:30 de la tarde.
Bueno, claro, pero hay otro. Pero es que ese partido aplazado, madre mía.
Sí, señor. Ha vuelto la Liga, por lo tanto, con ese Granada 4, Betis 1. El líder, el Madrid, recibe mañana a las 4:15 al Español en Chamartín. Atención a la revolución que ha planteado Zinedine Zidane, porque es muy curiosa la forma de gestionar la plantilla del francés. Cuando más bajo parece estar un jugador, al menos anímicamente, lo pone de titular. Lo ha hecho con Isco, lo hizo con James, por ejemplo, el pasado miércoles contra el Nápoles, sin ir más lejos. Y mañana va a hacer lo mismo con Morata, con Álvaro Morata, cuando en cuestión de horas se ha pasado de las críticas más furibundas a los elogios más sonados a Benzema. Mañana el titular va a ser Álvaro Morata, de quien Zinedine Zidane ha hecho esta encendida defensa.
No me gustaría que Álvaro, además, está en su casa y es verdad, como tú decías, ha tenido pocos minutos, pero ha tenido minutos, menos que Karim seguramente, pero mañana él va a jugar del inicio y espero que no es el último partido que va a jugar del inicio.
Benzema, Modric y Keylor Navas se quedan fuera de la convocatoria y Gareth Bale vuelve 88 días después. Para cerrar la jornada dominical, el domingo 9:45, el Barça-Leganés. Fíjense cómo llegan los dos equipos a este partido. En un acto promocional hoy en Barcelona, Luis Suárez no ha querido ni hablar de un fin de ciclo, aunque cuando le han preguntado por la continuidad de Luis Enrique, parece que han aflorado las dudas.
Que si queremos hacer historia nosotros como equipo, no tenemos que marcar el de dar vuelta a una eliminatoria. Si queremos quedar en la historia de este club, tenemos que dar vuelta a esta situación. Creo que el entrenador es bastante maduro y consciente de qué situaciones está viviendo él, y él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, y nosotros la vamos a aceptar de todas formas, él siga o él no siga.
Él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, así que se queda todo en el aire. Pero cuidado, la advertencia ha llegado también desde Manchester. Pep Guardiola ha sido cuestionado por la dura derrota del Barça en el Parque de los Príncipes el pasado martes y por la crisis que atraviesa ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. Atención, Pep Guardiola, aviso a navegantes.
Si hay un equipo que puede hacerlo es el Barça. Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Es un equipo que en 10 años ha dominado el mundo del fútbol, y cuando has dominado el mundo del fútbol, pues es normal que la gente espera que te bajes un escalón. Mi consejo, conociéndolos un poco, tanto a Luis como a sus jugadores, que no les critiquen mucho, porque volverán a quitarles la razón.
Preguntaremos en el tiempo de opinión si piensan que puede haber remontada en el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain. Ya les adelanto que los madridistas que tenemos en esta redacción, a medida que pasan los días, temen más una posibilidad de remontada del Barça. No te rías, Pedrito, que es verdad.
Es que es verdad.
Sí. Hay muchos madridistas en esta redacción. Y hoy, tomando café, decían, voy a ver el Barça, cuidado con el Barça. Cuidado con el Barça.
Si pasa el Barça, pues ha pasado.
Sí, claro. A ver, creo que del Bayern Múnich ni queda nada.
Claro, sí.
Ay, Dios mío, qué porro.
Si pasa el Barça, va a ser un festival, ¿eh? Joder. Pero imagínate qué partidazo.
Sí, sí. El hombre que más suena como posible sustituto de Luis Enrique, si este no sigue, es Jorge Sampaoli, el actual entrenador del Sevilla, que no elude pregunta alguna porque tiene tablas de sobra para responder a cualquier cuestión. También cuando se le ha preguntado por el relevo en el banquillo del Fútbol Club Barcelona.
En estos momentos, creo que yo, la banca del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien piense que se pueda ir por todo lo que logró, imagino. Estoy tranquilo, como de mí no nace, no me genera ninguna expectativa el comentario. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club. Después, el día de mañana, nunca se sabe.
Buena respuesta de Jorge Sampaoli, como todas las que da, ¿eh?, el técnico del Sevilla. Y en baloncesto, Copa del Rey, Baskonia y Real Madrid jugarán la primera semifinal mañana. La segunda la jugarán el Valencia contra el Fútbol Club Barcelona. El Valencia ha sido muy superior al Gran Canaria, 88-72. Partido muy bien controlado desde el primer minuto por el equipo valenciano de Pedro Martínez. Y en el segundo partido, el Barça acaba de ganar a Unicaja de Málaga, 82-70. Igualado hasta que, mediado el tercer cuarto, el Barça ha empezado a acertar los triples, ha defendido mucho mejor, ha despegado y se ha hecho con el partido. Así que primera semifinal más mañana, Baskonia Real Madrid. La segunda enfrentará al Valencia y al Fútbol Club Barcelona. Hoy, como todos los viernes, tenemos Campo del Gas. No se lo pierdan, ¿eh?, porque les vamos a contar alguna noticia que no esperábamos. No es una buena noticia. Y tendremos que analizarla. Y el reto, hoy los dos retos con ustedes, con los oyentes. Así que 950-60-06, 950-60-06, si quieren participar, pueden llamar ya mismo. Y en 10 minutos escasos hacemos el primer reto de este viernes en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enredado siempre entre algas. Araña contra los dedos, cierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser.
Las 11:43, hora menos en las Islas Canarias. Vamos hasta el Fernando Buesa Arena en Vitoria y se está disputando la Copa del Rey, una de las mejores competiciones, mejor organizadas que hay en el calendario deportivo español. Después de la victoria del Fútbol Club Barcelona, está esperando a los protagonistas Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha superado un escollo difícil el Barça, ¿eh?
Sí, y tanto porque, bueno, sobre todo además, no solo por cómo llegaba, sino por los primeros 20 minutos que le hemos visto frente a Unicaja, pero a partir del descanso hemos visto un Barça mucho más eléctrico, mucho más centrado atrás, con un Marcus Ericsson aportando mucho en ataque, zafándose un hombre como Stomich con Musli, que era una pareja, bueno, pues muy eléctrica sobre el parqué. Y el caso es que, bueno, han ido reduciendo a Unicaja prácticamente ha desaparecido, y Unicaja se va para casa y el Barça mañana está en las semifinales.
En el otro partido ha habido muy poquita historia, ¿eh? Bastante menos de la que esperábamos, ¿verdad?
Yo esperaba más, es sí. verdad, pero hemos visto un gran Valencia Basket en los dos primeros cuartos. Ha conseguido una diferencia lo suficientemente sobrada con un muy buen juego de bases, con un Bojan Dubljevic en pleno estado de forma. Y es verdad que ha pasado quizá un momentito algo más complicado con una reacción del Gran Canaria en el final del tercer cuarto, arranque del último, pero al final se ha impuesto el equipo de Pedro Martínez, que como digo va a ser el rival del Barça mañana.
¿A qué hora son las semifinales?
Seis y media y nueve.
Seis y media y nueve, así que mañana máxima atención también al baloncesto. Está en el Fernando Buesa también Joancar. Hola, Joancar.
Hola, Joseba.
¿Qué te has divertido hoy?
Bueno, siempre el baloncesto, el deporte divierte. Hoy, tanto radiofónicamente, escuchando lo que estaba pasando, por ejemplo, en Granada, y lo que estaba sucediendo aquí, pues uno se entretiene. Lo que sí es verdad es que se ha entretenido más en el segundo partido que en el primero, porque en el primero el Valencia ha sido muy superior a Gran Canaria, ha defraudado hoy Granca, y el Real y el Barça se ha impuesto a un Unicaja, pero con muchos más problemas. Ahora bien, la segunda parte del equipo blaugrana, del Barça, creo que nos demuestra que no está muerto y que en esta competición puede aspirar incluso al título.
Pues sí, pensando lo que vais a decir, porque luego analizaremos estos dos partidos de cuartos de final y os vamos a pedir pronóstico, evidentemente, para esas dos semifinales, que son difíciles de pronosticar, ¿eh? Porque hay mucho que analizar en los partidos de mañana, también la previa de los partidos de mañana. Enseguida volvemos a Vitoria. No hacemos esperar más al primer oyente, a David de Madrid, porque es el primer reto de este partidazo. Hola, David, desde Madrid. Hola, David, buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás preparado?
Sí.
¿Sí? ¿Confiado?
Yo no.
¿Tú no?
No.
No sé si das más miedo cuando adelante. Estás o cuando no estás preparado. Sí. Dale a la ruleta.
Siempre gana.
No siempre. Ya verás cómo vino. El primer reto de hoy va sobre grandes goleadas. ¿Cómo vas en la temática,
eso,
David?
Se os ha ocurrido así de repente.
Bueno.
¿No? Vale.
Bueno. Ese bueno deja algunas dudas en el aire. Vamos a ver. Venga, David, empezamos por ti. ¿Qué equipo venció al Real Madrid por 6-1 el 8 de febrero de 2006 en un partido de Copa del Rey? 6-1.
El Zaragoza.
Correcto, vamos bien.
Hay maños haciendo preguntas, ¿eh?
Pedrito, ¿qué equipo venció al Barça por 4-0 el 10 de mayo de 2007 en un partido de Copa del Rey?
El Getafe.
El Getafe, correcto. David, ¿a qué equipo ganó el Real Madrid 0-4 en las semifinales de la Champions de 2014?
Al Bayern de Múnich.
Correcto. Pedrito, ¿a qué equipo ganó el Barça 3-0 en las semifinales de la Champions de 2015?
3-0 semifinales, Barça 2015. Jolín, 3-0 de 2015.
Ay, 3-0. Al mismo.
Sí, señor, al mismo. Al Bayern de Múnich. Bien, David, bien. Va la tercera para ti, David, que ya vas por delante.
El año anterior le habían metido caña.
Claro. La tercera para David. ¿Cuál fue el resultado de la final del Mundial de Francia 98 entre Francia y Brasil?
3-0.
Correcto. Joder, cómo vas, como una moto. Pedrito, ¿qué defensa marcó en la final de la Eurocopa de 2012 en la que España venció por 4-0 a Italia?
¿Defensa?
Sí.
Marcó Jordi Alba.
Correcto, fue el primer gol además. Sí. David, ¿qué equipo venció 4-0 al Barcelona en la ida de Supercopa del año 2015?
El Sevilla. El Bilbao.
Ay, sí, pero no te la puedo dar por la liga. El Athletic de Bilbao, ya. Sí, señor. Pedrito, la cuarta tuya, para empatar si aciertas. ¿Qué equipo venció al Real Madrid por 4-0 el 27 de octubre de 2009 en un partido de Copa del Rey?
4-0 2009. El Alcorcón,
sí señor. Muy bien, pues llegamos a la última pregunta para cada uno y esto está empatado. La última para ti, David. ¿Cómo quedó el partido de desempate de la final de la Champions League de 1974 entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich?
4-0 ganó el Bayern de Múnich.
Sí señor.
Por desgracia.
Sí, se te notaba en el tonillo. Es que de verdad, esto nada más que hace meter el dedo en la llaga, ¿eh?
Pedrito, tienes que acertarlo. ¿Dónde se jugó la final de Champions de 1994 en la que el Barça perdió ante el Milán por 4-0?
Se jugó en Atenas.
¿El estadio?
El estadio, ¿cómo se llamaba? El estadio Spiros Luis se llama, Spiros Luis de Atenas.
Bueno, el estadio olímpico, que es más fácil.
Spiros Luis.
Muy bien, pues esto ha llegado al desempate. David, si crees saberla, la contestas. Y si no tienes ni idea, pues se la pasas a Pedrito y que a ver qué hace, ¿vale?
Vale.
Venga.
David, ¿cuántos goles marcó Leo Messi en el 2-6 del Barça al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 2 de mayo de 2009?
Te la paso.
Pues marcó 2 goles.
Sí.
2 goles.
Y lo sabía.
2 goles. Mariteo, el otro Piqué, creo que fueron 2 de Henry y 1 de Puyol. Sí, ¿no?
Está haciendo Alberto, yo a mí la memoria
sobre
no me llega
gol,
para
gol, Pedrito. Yo creo que fueron 2 de Henry, 2 de Messi. Piqué y Puyol. Puyol de córner, sí, señor.
Creo que fueron esos.
David, y la sabías, ¿eh?
4 asistencias de Xavi, por cierto.
Pues la próxima vez será. Te esperamos, David. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo. Digo, mami linda, vente
para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Alberto, ¿qué dice la Twitter?
Pues, Joseba, como te puedes imaginar, estamos recogiendo, como siempre, las impresiones de nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @partidazocope, y también en nuestro WhatsApp, que es el 637-230010. Y como te puedes imaginar, la afición del Granada se ha venido muy arriba después del 4-1 al Betis. Dice Antonio que al fin este Granada sabe a lo que quiere jugar, hay talento en la plantilla y entrenador de sobra para lograr la salvación. Vamos, mi Granada. Y dice otro oyente granadino que... Ahora mismo creo que Leganés y Depor ya están temblando porque el Granada por fin ha despertado. Y todavía queda mucho, Joseba, pero al igual que esta tarde en la redacción, la gente ya empieza a hablar de los partidos de vuelta de la Champions. Y, por ejemplo, nos dice Andoni que no seamos ilusos, el Barça no solo no va a remontar, sino que el PSG le va a volver a pegar un meneo en el Camp Nou.
Bueno, ya veremos. Hay que esperar todavía para ello.
Podemos llamar Granadonu. O Granadation, algo habrá que buscarle a este Granada, sí, internacional.
Algún término globalizador, sí. En cualquier caso. Está por ahí Tomás Guas, incorporamos a Roberto Palomar. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal llevas la semana, Emilio?
¿Qué tal llevo la semana?
Sí.
Bueno, así como regular.
¿Te han pedido muchas cuentas o no?
No. No, porque mañana tengo mi control de los ojos del glaucoma y eso me tiene bastante... preocupa, pero bueno, bien, todo lo demás bien, muy, ¿no? Bien, todo estupendo.
Pero confiamos en que todo salga bien.
Esperando alguna explicación azulgrana, pero bueno, no llega.
No llega. Y no. Las pocas que hemos oído, pues no son demasiado clarificadoras.
No, cero.
Bueno, ninguna. Y a Luis Suárez, pero...
Bueno, claro. Sí, Luis Suárez, porque lo hemos llevado, porque él es tan atento que tenía un acto con nosotros, los periodistas, ¿sabes? El libro este solidario y no le queda más remedio que hablar, pero...
¿Pero qué queréis que diga?
Espera un segundito, Tomás, saludo a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y nos vamos rápidamente al Buesa Arena de Vitoria porque nos pide paso Pilar Casado. Pilar.
Sí, que lo tengo el pobre haciendo casi malabares con un pinganillo para que te escuche ya Víctor Claver. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fíjate tú, Joseba, estuvimos hablando hace poquitos días y le decía, Víctor, si... hicierais una buena copa, esto cambiaba un poco, y me dijo, bastante. Bueno, pues hoy le ha cambiado la cara al Barça bastante a partir del descanso.
Sí, nos ha costado arrancar y, bueno, en la segunda parte, cuando hemos empezado a meter los tiros abiertos que en la primera parte no nos han entrado, hemos creído más que podíamos ganar y, bueno, es la mentalidad que tenemos que tener.
Pues ya te escucha Joseba. Víctor Traver.
Hola, Víctor.
Hola, buenas.
Qué alivio, ¿no?
Sí, era el objetivo, ganar hoy y bueno, yo creo que hemos hecho un partido en el que nos hemos merecido ganar y yo lo tenemos que estar contentos.
Es que qué temporada más difícil está siendo, ¿eh? Entre las lesiones, los malos resultados, sobre todo fuera de casa, está siendo un poco tortuosa la temporada, ¿no?
Sí, es un año difícil. La Euroliga está siendo muy exigente este año con una liga regular larga en la que cada semana te exiges al máximo y con las lesiones, con las nuevas incorporaciones, nos está costando encontrar ritmo. Pero en la Copa eso se olvida y tenemos que aprovecharlo.
Había mucha expectación por ver cómo iba a responder el Barça en esta Copa. Ha sido una primera parte en la que ha estado un pelín mejor Unicaja, pero mediado el tercer cuarto, ahí habéis apretado mucho más en defensa y sobre todo habéis empezado a acertar, que ha sido la clave del partido, ¿no?
Sí, yo creo que atrás hemos planteado bien el partido, nos han salido bien las cosas como las habíamos preparado y adelante, sobre todo Marcus Ericsson, que ha estado espectacular, nos ha dado ese impulsito que nos hacía falta y... Bueno, a partir de ahí yo creo que nos hemos ido en el marcador y hemos sabido controlarlo. También haciendo buenas defensas y anotando desde fuera.
En la Copa del Rey hay una regla no escrita, que es el equipo o uno de los equipos que peor llega es el que al final la gana, y vosotros estáis en esa tesitura, ¿no? Habéis salvado del primer escollo, me imagino que iréis cogiendo confianza y vamos a ver hasta dónde llegáis, ¿no?
Bueno, es una competición que dura 4 días y no depende de lo que hayas hecho hasta ese momento. Llegamos motivados porque queremos cambiar la dinámica negativa que estamos teniendo esta temporada, y es una buena oportunidad, ¿no?
Lo que pasa es que dices, es una competición para 4 días, para vosotros es para 3, que sí, no sé si eso pesa.
Sí, es duro, son casi las 12 de la noche y mañana jugamos otra vez, pero hay que cuando fallan las patas hay que tirar de cabeza y bueno, tenemos que estar muy concentrados mañana desde el inicio.
No sé si os ha dado tiempo de ver el partido del Valencia con el Gran Canaria.
No, bueno, algunos sí que están viéndolo en la pista antes de empezar la reunión y tal, pero muy poco.
De todas formas, sabéis cómo juega el Valencia perfectamente. Rival durísimo para mañana también, ¿eh?
Sí, además, bueno, es un equipo muy sólido, un juego interior muy potente. Hoy Durlevis ha salido, desde fuera también jugadores con experiencia que controlan el ritmo del partido y sabemos que va a ser un partido complicado.
Tú has sido jugador de la NBA, me imagino que vamos, como para ver esta noche el partido de los americanos con el resto del mundo y los mates y eso mañana, ¿no? Ni por esas.
Bueno, cuesta dormir, ¿eh? También te lo digo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Joder. Mucha emoción y es difícil, aunque estés en la cama tirado, es difícil dormir.
Bueno, es que ya sabes que además dormir es de cobardes, ¿no?
Eso.
Víctor, que tengáis suerte, gracias, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Pilar, se nota el alivio en las palabras de los jugadores del Barça, ¿eh?
Yo que conozco bastante a Víctor, te digo que hoy tiene otra cara, que su tono de voz, me ha dado la sensación incluso que estaba como un poquillo resfriado. He tenido esa sensación, de hecho yo creo que respira un poquito, trabaja un poquito mal, pero es que le ha cambiado la cara como de la noche al día. Porque, hombre, es duro, están viviendo una temporada muy dura, una temporada en la que lo confeccionas de una manera, en la que, bueno, el caso de Víctor, ¿no? Fichas por el Barça, no se acopla, se te lesionan todos, vienen los malos resultados, pues se hace cuesta arriba.
Pero sí que es verdad que esa regla escrita no escrita existe, ¿eh? El equipo que peor llega al final, no siempre,
ha pasado muchas veces. Quizá en los últimos años quizá hemos visto un despliegue de poderío del Real Madrid, pues que a lo mejor no ha permitido ese tipo de cosas, pero mira por ejemplo el año pasado el Real Madrid no llegaba como en anteriores ediciones de Copa y la ganó. Siempre suele haber alguna sorpresa. En fin, esto es la Copa. Si no fuera por esto, no sería la Copa. Sería cualquier otra cosa, pero no sería la Copa.
Exactamente. Pilar, gracias. Un beso. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Está ya Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal?
Pues ya que estamos todos, un minuto y empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.